pregunta, Radio Marca. Ahora que el Barcelona ha hecho esto y dicen que a lo mejor Luis Suárez juega antes, se le podrá sancionar, ¿no? Porque ha jodido a un club. Entonces, si han toqueteado papeles para que puedan fichar y de repente Luis Suárez llega antes de tiempo, ¿esto qué pasa? ¿Ha engañado a todos o cómo es esto?
Buenas tardes, Radio Marca. Aquí un seguidor del Leganés. Bueno, la última jornada juega contra el Real Madrid. Pues si no se juega, no nos jugamos nada y al Madrid le hace falta la victoria para ganar la Liga contra el Barcelona, como si nos tienen que caer 8. Ese es mi sentimiento. Ahí queda. Un saludo.
Buenas tardes, Zouki. Pues mira, lo voy a decir lo más fácil posible. ¿Qué pensarían los culés, todo el mundo del Barcelona, si el Real Madrid, por tener a Bale 8 meses, 10 meses o una temporada completa lesionado, dijera ahora Florentino, me llevo a Messi? ¿Eh? ¿Qué dirían los culés? Venga, venga, ya está bien.
Seguir opinando en el 78-26-90-92. Carlos González quiere aclararle a uno de los oyentes un
par de detalles. Primero, no se puede fichar fuera de España, es decir, es que no hay ningún mercado abierto. No puede ir ningún equipo ahora y llegar a Inglaterra y decirme yo, no se puede, está cerrado el mercado. Es decir, la gente cuando habla, no, ir a otras ligas, no se puede. Eso está prohibido. Tú podrás fichar para el año que viene, es decir, puedes llegar a un acuerdo y tal. Y después el tema de que ha comentado un oyente que yo creo que está un poco confundido. Martín Brauwi no llega por Luis Suárez. Luis Suárez sigue teniendo su ficha, Dembélé, su licencia. Llega por Dembélé. El que han dado de baja, el que no puede jugar, es Dembélé. Dembélé ya...
aunque se recuperase milagrosamente.
No, ya lo que resta...
Ni la Eurocopa.
De hecho, su plaza la está ocupando.
Entonces, esa es la plaza que ocupa, no la de Luis Suárez. Luis Suárez tiene su ficha y en cuanto se recupere podrá jugar.
Aclarado queda y haces bien. Es más, te voy a llamar regularmente para que seas tú el que aclare conceptos aquí a la parroquia cuando tengan las cosas
no claras. Sí, y otra cosa que has comentado tú de que los cedidos del Madrid...
No, eso no lo he dicho yo. Es que a un oyente, ahí sí que le he tenido que aclarar al oyente. Hay un oyente que dice, ¿y el Madrid que no deja jugar
este año? No, este año es al revés. Este año ha habido algún equipo por ahí, algún equipo que sí prohíbe jugar a sus cedidos. Bueno, no prohibir, sino que tienes que pagar un dinero, pero el Madrid este año eso ya no lo hace. O sea, el Madrid esa cláusula ya la eliminó y cualquier cedido, de hecho, le recordamos que Odegaard le marcó en el Bernabéu el otro día.
La que le lió Odegaard.
Y que ahora vienen Borja Mayoral, por ejemplo. Que
lo hacen casi todos los equipos.
Sí, sí, ahora... además
hay alguno por ahí todavía que
caso,
sigue...
algún caso aislado, pero... No recuerdo, pero ha habido un caso, sí, por ahí.
Hay algún caso, sí.
No, pero es verdad que mayormente, que decía Fiti, mayoritariamente esa cláusula del miedo...
Se ha eliminado.
Se ha eliminado porque...
Entre otras cosas porque legalmente hay ciertas dudas, sobre todo por eso.
Porque puede haber una olvidemos.
Bueno, hablando de todo un poco, a Vidal, ayer... Dentro de este esperpento, es que el Barça encima, yo creo que el que diseña la estrategia no está teniendo una buena etapa en su vida personal seguramente, porque ayer en la presentación de Martin Braithwaite, sacan a Bartomeu y a Vidal. ¿Qué pasó? Que al Daniel le hicieron dos preguntas y el resto de preguntas creo que fueron 8 a Bartomeu y 6 a Vidal. O sea... Braithwaite estaría pensando, ¿a dónde me he metido? ¿Dónde he llegado? ¿No? Y claro, a Vidal, era su primera aparición pública después del zasca público que le dio Messi, le preguntaron por la reacción que tuvo en Instagram el capitán, el 10 argentino, y dijo esto el secretario técnico, el francés Eric Vidal.
Sí, una cosa que sé, sé que he aprendido muchas cosas, ¿no? en pocos días. Y que los temas internos pues se tienen que arreglar internamente y no por los medios. A partir de ahí, pues el futuro nos dirá.
¿No le habrá dicho, no se habrá atrevido a decirle a Messi de forma interna, oye, no me vuelvas a pegar de forma pública un zasca, ¿no? Porque la reacción de Messi es pública porque a Vidal públicamente insinúa cosas de la plantilla respecto a la salida de Valverde, ¿no?
Eso es, y bueno, yo creo que salió con la lección aprendida a Vidal, con el mensaje bien aprendido, sabiendo lo que tenía que decir, y al final en la presentación, en la rueda de prensa de Braithwaite, pues estaba claro, yo creo que Bartomeu tendría que haber convocado una rueda de prensa antes, después de que se saltaran todos esos documentos de la empresa y Tres Ventures y demás, y al final pues pasa lo que pasa, que en la presentación de un jugador, la rueda de prensa al final, quien responde es el presidente y el director deportivo.
Yo creo que Bueno, es que Messi fue todavía más duro en la entrevista con El Mundo Deportivo.
Sí,
la
también.
Respuesta que dio al tema de Vidal. O sea, fue todavía más duro, si cabe. Con lo que para mí, a Vidal va a seguir hasta junio y en junio yo creo que no hay ninguna...
Tiene toda la pinta.
Yo creo que no hay ninguna otra salida que marcharse del club.
Han esperado a que baje
porque, ayer, o sea, ya digo, la respuesta de Messi fue peor todavía, más dura. Más diciendo que tenía que salir porque le habían atacado personalmente. O sea, es que...
Messi, que volvió a decir, no es la primera vez, que no les llega para ganar la Champions esta temporada, Emilio.
Sí, sí.
Lo dijo también el Mundo Deportivo.
Sí.
Bueno, yo creo que eso es algo que todo el mundo estamos de acuerdo, ¿no? Que este Barça actualmente no da para ganar la Champions. Pero hoy le ha contestado un poco Quique Setién, ¿no? Ha recordado... Él decía que ha visto las últimas 20 Champions y que, bueno, pues que cree que sí hay opciones. No sé, seguramente porque recordaba algunos casos, como el del Chelsea, que ninguno imaginábamos que podía ganar aquella Champions y la ganó, o incluso algún Real Madrid.
El de la octava y el de la novena.
Y el de hace poco con la eliminatoria con el PSG en octavos de final, que nadie daba un duro por el Madrid en aquel momento.
Bueno, es verdad que al final... La Champions llega un momento que es tan imprevisible. El año pasado fue... Todas las eliminatorias se dieron al revés de lo que pensábamos, ¿no? Cuando veíamos un claro favorito, se ganaba el rival, ¿no? Bueno, pues esto es la Champions. Pero, bueno, la sensación que tenemos es que si no le dio al Barça con un escenario mucho mejor que el actual en los años anteriores, estamos ante una situación mucho más compleja, ¿no? Y además ya la lesión de Luis Suárez, de Dembélé, pues yo creo que ha terminado de complicar más el camino.
Dos últimos temas y os doy boleto. Pero a propósito de la Champions, ¿qué pensáis que va a hacer mañana Zidane en el Ciudad Valencia para medirse al Levante? Tiene la semana fantástica, puerta grande o enfermería, el equipo blanco arranca mañana en el Ciudad Valencia, el miércoles recibe en la ida de los octavos de la Liga de Campeones a Manchester City y se corona la semana el domingo con el clásico liguero en el Bernabéu, con la visita del Barça. ¿Va a seguir con esto de las rotaciones? ¿Pensáis que va a intentar meter un equipo lo más titular posible mañana mismo o le da igual un poco quién venga o con quién se enfrente? Él sigue con su filosofía. Carlos.
Yo creo que teniendo tres partidos como tiene tan duros, porque el Levante no va a ser un rival fácil para el Madrid mañana, después City el miércoles y el domingo el Barcelona, él tiene un bloque, pero yo creo que son 15-16 jugadores y de ahí no se va a mover. Es decir, puede que para mí en el centro del campo, donde puede que haga más movimientos, es decir, tiene ahí 5 o 6 futbolistas que son los que va a ir rotando, desde Casemiro, Valverde, Kroos, Modri, Isco. Ahí yo creo que sí va a haber movimientos, es decir, que unos días van a jugar uno y otro día van a jugar otro, pero el resto yo creo que tanto la defensa, aunque tiene el problema de Mendy, que estás
las tarjetas percibido, sí ha percibido.
Pero bueno, Marcelo Mendy todavía puede, bueno, pero Carvajal, Ramos, Varane, Hazard, Benzema, Casemiro, yo creo que esos... Incluso Kroos, yo creo que esos son indiscutibles. Y el resto sí que puede que vaya alternando, porque yo creo que tres partidos seguidos, por ejemplo, a Modric no le vas a dar. Está claro, no hay determinados jugadores que no están para jugar tres partidos seguidos.
El problema es que tienes que tener... O sea, yo creo que hay determinados futbolistas que yo creo que el entrenador está obligado a ponerlos a los tres partidos. Entendiendo que no van a jugar el mismo once los tres partidos, pero yo creo que el portero, Courtois, Sergio Ramos y Mendy y Carvajal, Casemiro, Benzema y Kroos o Valverde, me parece que esos son jugadores que seguramente están llamados a jugar.
Con Mendy corre el riesgo de si mañana ves una amarilla.
Otra cosa es que no pueda jugar contra Barcelona, pero o sea, yo entiendo que el Madrid, o sea, aquí hay un dato irrefutable. El Madrid, cuando no ha jugado Mendy, le metió 4 la Real y el otro día le enchufaron
baja mucho en defensa,
el Celta. Es evidente que el Madrid no puede permitirse el lujo en este tipo de partidos decisivos que no juegue Mendy. Para mí es una... Junto a Casemiro, ahora mismo se ha convertido para mí en el jugador, y Benzema, porque no tiene tampoco... O sea, la comparativa con Jovic pues no se sostiene. Me parece que son futbolistas que no tienen sustituto, que no son Que no te puedes permitir el lujo de
derrotarlos. Y Hazard, que yo creo que ha dejado claro que va a jugar los tres partidos, porque ha venido a decir que lo que necesita es fútbol.
Sí, claro. Pero...
Como Costa en el Atlético. Preparado, bueno, pero... lo digo lo que ha dicho Zidane, a mí me ha sorprendido
Sí.
Pero él ha dicho, o sea, que le ve preparado para afrontar lo que viene.
Entendiendo, es verdad que es el jugador que está más fresco, claro, porque el lleva, lleva sin... Pero bueno, yo entiendo también que la exigencia de los tres
partidos...
Pero sí, tener protagonismo en los tres partidos, seguro.
Sí, ha dicho precisamente eso Zidane, que han preparado esta parte de la temporada con conciencia, así que se entiende que Zidane tiene un plan para, sobre todo para esta semana, que tendrá, la tendrá marcada en el calendario. Y bueno, yo estoy de acuerdo con Emilio y con Carlos, que yo creo que al final el francés tiene un grupo de jugadores que al final van a tener que disputarlo todo, porque bueno, tampoco el banquillo blanco, por así decirlo, tampoco que sea muy bollante, y lo que tiene Zidane es lo que hay.
Se le puede dar la vuelta a los que prácticamente no van a participar, que son James, que yo lo veo ya con un pie y medio fuera. Brahim, que también...
Pues, Mariano.
Sabemos que no, bueno, Mariano, por supuesto.
Hay unos cuantos que están descatalogados. Por
salvo que haya algún contratiempo en la defensa. Es decir, hay 4, 5, 6 jugadores que prácticamente no van a tener protagonismo.
Y el último tema que os quería sacar, y que empecé Emilio, que estuvo allí, además haciendo el reportero dicharachero, que te vi en marca.com, con la victoria del Getafe 2-0 ante el Ajax, disfrutando del equipo de Bordalás, que si antes se podía soñar con eliminar a todo un campeón de Europa, flamante semifinalista la temporada pasada de la Champions, ahora con esa renta, pues todavía más, por más que el técnico alicantino, Emilio, quiso no echar agua al vino, pero sí rebajar
ser
la
prudente,
tensión,
es normal.
La emoción tensa.
Hay que ser prudente, este equipo invita al optimismo, no un partido, sino todos, y esto es lo que más mérito tiene. Pero lo que el mérito de este Getafe es conseguir que un equipo como el Ajax, que echando un vistazo atrás, sus últimas 6 salidas en Europa, fue capaz de ganar en el Bernabéu, en el Juventus Stadium, en el campo del Tottenham, del otro día, de ganar 0-3 en Mestalla. Bueno, es una barbaridad que ayer fuera incapaz de generar una situación de gol, ¿no? De tirar a puerta. Bueno, pues esto es el mérito de este Getafe. Creo que Bordalás ha hecho mejor a todos sus jugadores y está demostrando que con un equipo pequeño se puede llegar muy lejos. La admiración y la sorpresa
sí.
porque José Bordalás no se lo estén rifando ya, que seguramente sí lo tendrán ya muchos en su agenda, pero que no sea el entrenador en el que muchos grandes piensen en él, porque yo creo que lo que está haciendo él no lo ha hecho, no sé, yo creo que el impacto de un entrenador y de mejorar un equipo, me parece que pocos entrenadores lo han conseguido, hablo de los últimos años, no sé si Simeone...
fue ascender al equipo la primera temporada,
le cogió un descenso, octavo, quinto,
y esta temporada está tercero,
Europa,
y
está
casi
está,
en los octavos de la Europa
League. Y bueno, no sé, quito a Simeone el impacto que ha tenido el Atlético de Madrid, a Guardiola en su llegada al Barcelona, a Klopp en el Liverpool, y estamos hablando de palabras mayores. Y bueno, pues luego hay que ver de lo que es capaz en un grande, pero me parece que es un entrenador con mayúsculas.
Desde luego se está ganando la oportunidad de entrenar a un grande, seguro.
Ha habido un debate muy vivo en la redacción con Hugo Cerezo. Simplemente dos pinceladas. 65% de posesión el Ajax, 35% el Getafe, 42 minutos jugados en total del partido. Bueno, a lo mejor para acabar se puede decir que ganó el Getafe, pero perdió el fútbol, Carlos.
No, yo lo que vi ayer...
Yo soy Cerezo, digo, Hugo Cerezo, que venga aquí a la radio.
Yo la posición pudo tener lo que sea, pero que no le hizo daño en ningún momento el Ajax al Getafe, que esa es la grandeza del Getafe. Es decir, plantarte en el partido y que un equipo como el Ajax no te haga daño, es que ni cosquillas. O sea, el que llevaba la sensación de peligro siempre era del Getafe, siempre. Y eso es dominar un partido. Tú puedes tener la pelota, pero depende de dónde la tengas y depende de los tiros a puerta que haga, de las llegadas. Es decir, no es tener la pelota, es hacer daño con la pelota. Y el Ajax ayer fue incapaz de hacerle daño al Getafe, porque el Getafe está demostrando que es un equipo con mayúsculas. Es decir, que además que da igual quién juegue. Yo creo que es un bloque, pero que tú cambias una pieza por otra y siguen rindiendo. Y el otro día en Barcelona, para mí, la primera media hora fue todo engañoso. Es decir, lo normal es que el Getafe se hubiera ido en el descanso ganando 0-2 o 0-3 por fútbol, ¿eh?
Sí, sí.
Y no fue así porque...
¡No me no, hagan no tiene, corrillo!
No tiene, no, claro, no puede marcar la diferencia como la marcan los grandes, porque la calidad al final también se impone, lógicamente.
El jueves que viene, a mí no me extrañaría que el único, porque el español lo tiene en chino y filipino, con ese 4-0 de ayer en Inglaterra ante el Wolverhampton.
No, el español,
el Sevilla,
ni en chino ni en filipino,
en
no lo tiene.
Claro, en Esiri salvo los muebles ahí con ese empate en el 82 en Rumanía ante el club, pero a mí no me sorprendería que fuera el Getafe el único que se clasificase, que no representara bueno, en la siguiente ronda.
El Sevilla
de la...
lo tiene Sevilla... hecho, hombre.
Sevilla... No lo sé, es que el Sevilla yo le veo una dinámica, está disolviéndose
no, pero hombre, el
club es un equipo que está muy lejos.
El Sánchez Pizjuán debería hacer valer.
El único equipo que está fuera es el Español, pero vamos, es que yo creo que ni lo ve intentar.
Está
pensando en otras cosas.
Amarilla.
Amarilla para todos, por no despedirnos. Carlos González, gracias.
Venga,
estamos encargando la calle y la placa. En la reacción, gracias, institución.
La camiseta está de bordón 4, la quiero.
Gracias, Javi Estepa.
Un saludo a todos.
Gracias, Emilio.
Gracias, hay que renovarse, González. Un poco.
15 minutos. Quiero un ring aquí. Quiero YouTube en directo, Contreras, para la próxima. Para el próximo corrillo. En 15 minutos, las 3. Las 2 en Canarias. Enseguida hablo con un ex del Levante y del Madrid. ¿Os suena, Sandro Sierra? Hasta las 3, directo, Marca Radio Marca.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
Servicio de WhatsApp de Radio Marca. 628-26-90-92. Envía tu nota de audio y cuéntanos tu opinión, sugerencias y quejas. Porque tú haces la radio. Memoriza el número de WhatsApp de Radio Marca. 628-26-90-92. Participa en la radio del deporte. Te estamos esperando.
¿Estoy presentable? No lo usaba desde hace 1000 años. Me está un poco justo en la cintura.
Tan presentable como el primer día, La Claqueta. Más de 35 años diseñando el mejor traje a medida para los cinéfilos. Domingos, de 8 a 9 de la mañana en Radio Marca.
No es normal.
No es normal.
No debe ser así.
No.
No podemos acostumbrarnos.
No.
Que haya personas viviendo en la calle no es normal.
No nos puede parecer normal.
La calle no es un hogar.
Vivir en ella mata.
Y por vivir en ella, también te matan.
That's why in Rice we are working so hard that all people in Spain have a home. A life.
Su vida.
Comprométete y colabora con nosotros.
Juntos podemos solucionarlo.
Rice. Hogar. Sí.
Radio Marca.
Radio Marca. El deporte que se vive.
Estás escuchando Directo Marca con Rafa Sauquillo.
Dos y 48, 1:48 en Canarias. Estamos ahí calientes con la Champions, ¿eh? Porque la semana que viene, el martes, juega en Nápoles el Barça, su ida de los octavos de final de la Liga de Campeones frente al Napoli. Y el miércoles el Madrid recibe la visita del Manchester City, de Pep Guardiola. O sea que la semana que viene tenemos ahí otros dos partidos atractivos con los nuestros de por medio en la máxima competición continental. Pero ¿sabéis cuáles son los verdaderos champions a la hora de comprar coches? Pues Yamóvil. Llevan más de 50 años comprando coches a particulares. Son los número uno en tasaciones. Te lo dejan resuelto en 15 minutos. Y no veas lo que pagan. Con Yamóvil puedes conseguir 1.000 o 2.000 euros más por tu coche. Son unos fenómenos, los campeones de las tasaciones, los amigos de Yamóvil.
Déjame robarte un beso que me llegue hasta...
Déjame robarte unos minutos, Sandro Sierra. Hola, Sandro, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estamos?
¿Todo Hablando bien? Aquí un poquito de fútbol, ya sabes, en Radio Marca.
Como tiene que ser. Como
y
tiene
mañana
que ser.
Con un partido que seguro que te va a resultar especialmente interesante, en el CEA Valencia, ¿no? Dos de tus ex-equipos, Levante y Real Madrid, Sandro.
Exactamente, mañana, bueno, es un partido importante para los dos. El Levante para seguir sumando con su objetivo y el Madrid evidentemente para seguir en lo más alto, ¿no?
un Madrid que está bien en Liga, está líder, tiene un punto al Barça, y el domingo que viene, 1 de marzo, precisamente el Barça llega al Bernabéu. Vamos a ver qué hace mañana el Barça ante el Eibar y el Madrid ante el Levante, porque por ahí va a pasar. Si los dos sacan mañana sus partidos por el Bernabéu en el Clásico Liguero, va a pasar el liderato. Estoy claro, eso está claro.
Exactamente, está clarísimo. Yo creo que van a, más allá de lo que pase en el Clásico, van a seguir peleando por estar arriba, y ahí está, puede estar parte del campeonato, pero no definitivo, evidentemente.
¿Cómo ves a Levante? Te pregunto primero por los granotas, que hiciste también carrera ahí en el CEA Valencia, porque ahora mismo están más pendientes de salir de esos puestos que podrían ser complicados. Es 13º el equipo de Paco López, con 29 puntos. Están a 9 del Villarreal, a 9, por tanto, de la última plaza de Europa League, pero a solo 8 del Mallorca, ¿no?, que es quien marca el descenso. Ese ni frío ni calor a veces no viene bien, ¿no?
Claro, porque al final cada uno pelea por sus aspiraciones, y evidentemente el Levante, como la inmensa mayoría de los equipos, cada uno tiene su objetivo, y está claro que el Levante, su objetivo principal es seguir en primera división. A partir de ahí, todo lo que sea sumar y todo lo que sea meterse lo más arriba posible, pues bienvenido sea. Pero bueno, tiene una buena renta, no definitiva, evidentemente, porque falta mucho campeonato, falta muchos puntos, pero cuanto antes te lo quites, mucho mejor.
Uh-huh. Y al Madrid, ¿cómo le ves? En Liga, decimos, está demostrando que va muy en serio Zidane, ya lo anticipó en su vuelta, que eso de que Modric tuviese una Liga solo desde que viste blanco no podía ser, la que ganó precisamente, la última Liga que ganó el Madrid fue con Zidane en el banquillo en 2017, Liga, se hizo doblete, Liga Champions. Va lanzado a por la competición doméstica y está rotando mucho, y eso quizá es a veces arma de doble filo, pero a Zidane, salvo en Copa que le salió mal con la Real, y el otro día que tampoco le acabo de salir muy bien en el último partido con empate en casa, le funciona, ¿no?, tener a 18 jugadores enchufados.
Yo creo que Sisu, desde que es entrenador, siempre ha hecho eso. Ha rotado mucho los jugadores, ha contado con 18 o 20 futbolistas, y ahí están sus éxitos, ¿no? Siempre, si no ha ganado la Champions, ha ganado sobre todo la Champions, y creo que ese es uno de sus grandes éxitos para ser un gran entrenador y un gran gestor de equipo.
Y es verdad que a veces los periodistas, sobre todo, somos ventajistas, los aficionados también, porque si, por ejemplo, pierde con la Real y queda eliminado de la Copa del Rey en el Bernabéu porque hace 7 cambios respecto al teórico 11 de titular, o si el pasado fin de semana acaba empatando a 2 con el Celta en casa en el Bernabéu, se le critica la política de rotaciones. Ahora, que esta semana que arranca para el Madrid, que es importante, mañana en el CEA Valencia, el miércoles el City en el Bernabéu y el domingo el Barça en el Bernabéu en Liga, que a lo mejor tire más por el equipo titular, tampoco extrañaría, ¿no?
Pues sí, yo creo que pocas veces, si nos ponemos a analizar las alineaciones del míster,
pocas veces repite, sí, verdad.
Creo que acertaríamos poco. Pero eso es uno de sus grandes éxitos, el saber gestionar absolutamente todo lo que pasa con el equipo, y creo que a las pruebas nos remitimos siempre, ¿no? Siempre ha sacado tajada de eso y ha tenido a todo el mundo contento, con lo cual, ya te digo, creo que es uno de sus grandes éxitos como entrenador.
Y con el City el miércoles, eliminatoria que a priori es favorito el Real Madrid, viendo cómo está el equipo de Guardiola en la Premier, pero no te fías, ¿no? No te fías mucho de los Citizens.
¿Usted cree que hay favorito?
¿No es favorito el Madrid?
Bueno.
Con la vuelta en el Etihad, quizá esa condición o esa circunstancia
el Madrid siempre
le
va
da
a ser
más favoritismo al equipo de Guardiola.
No, solo que son dos grandes equipos y puede pasar absolutamente todo. El Madrid siempre va a ser favorito donde quiera que vaya, eso está claro. Pero el City es un muy buen equipo, un gran equipo, por no decir muy buen equipo, que está hecho para pelear la Champions. Y se enfrentan dos grandes equipos y esperemos disfrutar del fútbol. Yo quiero que, evidentemente, el Madrid por encima de todo gane y demás, pero no va a ser fácil.
Además, me he quedado pensando, lo he hablado antes con un compañero, pensando en la Champions del Madrid, tu debut en parte oficial es precisamente en el Amsterdam Arena, ¿no? Contra el Ajax, ¿no?
No, yo debuto en Champions, sí.
En Champions. Tú debutas en el Carranza anterior, primero, ¿no?
En el año anterior el Madrid no jugó Champions, jugamos UEFA, que nos eliminó...
El Odense.
Sí. Así que sí, al año siguiente quedamos campeones y debuté el primer partido en el Astro de Arena, sí.
Fíjate, lo que es el Ajax y lo que minimizó ayer al equipo neerlandés, el Getafe, ¿viste el partido?
Sí. No. Mira, las armas del Getafe ya las sabemos. Es un equipo intenso en todos los aspectos, que cada partido es un partido que tienes que estar al 100%, porque en cualquier error que cometas te va a castigar, porque tiene grandes futbolistas y porque saben a lo que juegan. Y me parece que el Getafe lleva varios años, ya tuvo su momento de gloria en las épocas anteriores, pero con Bordalás y con ese grupo de jugadores está jugando y está sacando unos resultados espectaculares. Uh-huh.
Desde luego. Dos últimas cosas que te quiero preguntar, Sandro. Has visto todo lo que se ha montado con lo de Martin Braithwaite, ¿verdad? Del Barça. Fíjate lo que ha dicho el entrenador del Levante, Paco López, hace unos instantes en rueda de prensa, porque a ellos, el Barça, también tantearon la posibilidad de llevarse a su delantero, a Roger. Fíjate, Paco López, escúchale.
Pues que viene a decir lo mismo de siempre, pues que al final los equipos grandes, pues tienen esa facilidad. Otros equipos, pues no lo podemos hacer. Y bueno, hasta el día que todo el mundo quiera que se equilibre todo un poco más, pues seguirán pasando estas cosas. Yo las normas no las hago yo, no dependen de mí, y nos guste más, nos guste menos, es lo que hay. Y pese a eso y pese a todo, cada vez el fútbol está más igualado y siempre hay posibilidades de poder acercarte, por lo menos en un partido, a los equipos poderosos y grandes como son Madrid y Barcelona.
¿Qué te parece a ti lo que le ha pasado al Leganés con el Barça, con lo de Braithwaite?
Bueno, con respecto a las palabras de Paco, me parece que es una realidad, pero no ahora, ha sido siempre. Evidentemente los equipos grandes tienen más posibilidad por una cuestión de economía y demás. Y también es cierto que cada día a un partido único se le puede dar guerra, aunque lo normal sería que ganase el equipo grande. Pero sí es cierto que bueno, ha asistido y seguirá asistiendo siempre esa situación. Mm. No hay más.
Y por último, otra situación bien bien distinta y complicada. Tú has sido futbolista del Málaga. Lo de Altani, ahora mismo el club con un administrador judicial, pinta muy mal, ¿eh?
Bueno, me duele tanto que creo que es mejor que no diga nada. En el sentido de que esta familia está jugando con el sentimiento de mucha gente. A partir de ahí, pues me parece muy bien todo lo que se está haciendo para que un club no llegue a la situación que se está haciendo, que se está llegando el Málaga. El Málaga no es un club cualquiera. El Málaga es un club que tiene muchísimos socios y que se le está haciendo daño.
Tal cual. A ver si es para bien lo de la administración judicial, ¿no? Porque está en sus horas más bajas y Altani ahora mismo ha acorralado.
Por lo menos tenemos esa salida. Gracias a Dios. Vamos a seguir pensando y a seguir soñando que el Málaga poco a poco saldrá de esa situación que no es buena para nadie.
De momento la juez le quita el Málaga al jeque Altani y ha puesto un interventor judicial y que sea para bien, como digo. Sandro, gracias por tu tiempo. Un abrazo.
Un abrazo para ustedes y muchas gracias.
Nos tenemos que ir ya, pero nos vamos con los oyentes.
¿Por qué no se puede fichar? Culpa del Barça por hacer un feo a la Liga Española y al Leganés. Pero ¿y el jugador Braithwaite que, estando como está el Leganés, se va al Barcelona y deja al equipo tirado? Algo tendrá que decir también, ¿no?
Para Radio Marca, una pregunta. Yo entiendo que el Leganés no quería vender. Entonces, si el jugador se hubiera querido quedar en el club, ¿podría haberlo hecho o está obligado a irse al Barça porque pone una cláusula? Venga, ya me contestáis si podéis. Gracias.
Sauki, que voy en el coche trabajando todo el rato en la caja de torturas, macho, y es que estoy oyendo hoy el programa entero que el Barcelona todavía no ha jugado con el Nápoles, Sauki. Ya sabemos si le da para ganar la Champions,
a
¿no?
A ver el martes, a ver
es
el martes.
Es que ya estáis jugando sin haber jugado todavía.
Lo ha dicho Messi, lo ha dicho Messi, que no tiene equipo para ganar la Champions, no lo he dicho yo. Pero gracias por estar ahí al otro lado. Buen fin de semana, el lunes volvemos a la 1 y 5, paso lista, si no vas a estar, tráeme justificante. Adiós.
Los campamentos de refugiados saharauis situados en Tinduf, Argelia, acogerán el 25 de febrero la vigésima edición del Maratón del Sáhara. Cientos de corredores llegados de una veintena de países, desde Estados Unidos hasta Corea del Sur, tomarán parte en esta fiesta solidaria. Los objetivos de esta carrera son dar a conocer